ahora, como siempre, Fernando Onega nos cuenta qué espera él de este día que comienza. Buenos días, Fernando.
Otra vez buenos días, Rubén. Pues hoy albergo dos cronistas en conflicto. Uno me pregunta, ¿tú crees, hombre sin puentes, que la audiencia está para manchar la Inmaculada con rollos políticos? El otro se revela. ¿No ves cómo se calienta la hasta ahora Guerra Fría de Ucrania? ¿No oyes el ruido de tanques? Y si quieres mortificarte, ¿no te unes a las voces que lamentan que en las consultas europeas Biden no contó con Sánchez? Pobre Álvarez, ministro de Exteriores, acusado por Pablo Iglesias de hacer política del PP en Iberoamérica y acusado ahora de insignificancia ante Estados Unidos. Y como no hay dos sin tres, Isabel Celá al Vaticano. Si con Washington hay tratado y bases militares, con Roma hay acuerdos y montañas de euros que el PSOE quiere revisar. Tiempo de tormentas que no cambian la hoja de ruta de Moncloa. Lo que aquí se juega, te dicen, es la santa recuperación. En su nombre, todo lo demás pasa a la carpeta de asuntos que el tiempo resolverá. El éxito económico es la gran baza electoral. Sus claves son buen PIB, mejor empleo, derrota del COVID, de inquietante desarrollo y combatir la desigualdad social, que el 90% de la población se reparte solo el 40% del patrimonio privado. El 60% restante es de los más ricos. Esa es la España real. No me extraña que el gobierno, con sus 10 consejos de ministros este mes, acabe el año extenuado. Tanto que el español dice que después se tomará 2 semanas de vacaciones. Eso sí que es un puente, querido Rubén, puente gubernamental, y no el que hoy hace decir a millones de ciudadanos que nos quiten lo bailao.
Pues eso, que nos quiten lo bailao. Hasta mañana, Fernando, muchas gracias.
Hasta mañana, buenos días.
Porque quien no ha hecho puente son Anabel Díez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
También está aquí con nosotros Carmen Morodo. Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que sí, aquí se está calentito con el frío y el viento que hace fuera.
Por eso.
O sea, que esto es una maravilla. Maite Rico, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y también está por aquí Rubén Amón, que ya madrugó. Y ahora sigue.
¿Qué tal está Rubén? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, os
preguntaba por Rubénes.
Los Rubénes, sí. De los Migueles a los Rubénes, ¿no?
Claro, ya hemos dicho, exacto, la belleza del nombre es lo que tiene.
Bueno, Rubén ha dicho, el Rubén este, el otro ha dicho que no solo, ¿no?
Bueno. Tampoco no vamos solo a ser quisquillosos.
No solo la belleza del nombre.
Bueno, hoy os pregunto por otro nombre. Se conocía anoche Isabel Celá. El gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado ya permiso al Vaticano para nombrar la embajadora en la Santa Sede. No sé qué os parece, si estamos ante algo que el PSOE lleva defendiendo durante mucho tiempo y es darle una vuelta a los acuerdos con la Santa Sede, o si hay algún otro tipo de estrategia en la cabeza del presidente Sánchez para nombrar y llevar a Isabel Celá al Vaticano. Es cierto que la relación del gobierno y de Pedro Sánchez con el Vaticano, con el Papa, no tiene nada que ver con la relación que tiene con los obispos españoles. Aquí, digamos, es un poco más distante y más enfrentada. Hay más relación, más sintonía con el Vaticano.
Bueno, esto evoca, recordáis vosotros, los más veteranos, cuando Felipe González nombró a embajador a Gonzalo Puente Ojea, que era ateo. Entonces, decidió que las mejores formas de relacionarse con la Santa Sede era mandar un embajador que no creía en Dios. Digo, no ante el Estado italiano, ante la Santa Sede. Y después hemos ido evolucionando por otras personalidades, incluidos Paco Vázquez, que era también socialista, alcalde de La Coruña, y más piadoso que José, bueno, se me ocurre decir casi por representar a la órbita de los cristianos católicos practicantes que ha tenido siempre el socialismo. Y en este caso creo que se adopta una figura intermedia. Ir de embajador a la Santa Sede es un premio y es una forma de agradecer a Isabel Celá los servicios prestados, habiendo sido una de las defenestradas en la crisis de julio y de las que menos, creo, obstáculos había puesto en realidad a la gestión de Pedro Sánchez, una ministra sensata, ¿no?, que encima se fue con la LOMLOE a sus espaldas y con la responsabilidad de haber intentado ese proyecto educativo. Pero es verdad que el eje más controvertido respecto al Vaticano y respecto a la Iglesia de la nueva reforma educativa consiste en la forma de relativizar el peso de la religión y de dejarla fuera de las cuestiones puramente troncales, ¿no? Hasta el punto de, creo que dejarla en la marginalidad de un proyecto educativo que, siendo un país laico, a mí me parece, por otro lado, perfectamente. Así que yo creo que es una especie de mezcla entre el premio, el marcar territorio en un ámbito que concierne a la responsabilidad de un gobierno, y no creo que vaya a ser una relación controvertida con la Santa Sede. Creo que Pedro Sánchez ya estuvo en el Vaticano, fue recibido por el Papa y forma parte de ese pontificado progre que agrada a la izquierda y que, por la misma razón, gusta poco a los practicantes. Francisco es un papa de ateos, así que vaya una ministra, una exministra de claro perfil laico y sobrio, me parece que no tiene nada de controvertido.
Anabel.
Sí, yo creo que el análisis que ha hecho Rubén está muy ajustado, muy bien, Rubén, a lo que ha podido pasar. Porque, bueno, lo supimos anoche, todavía tenemos que hablar con algunas fuentes que nos redondeen el relato, pero es verdad que no se entendió. Bueno, luego, ya conociendo a Pedro Sánchez, pensándolo un minuto más, las bajas que hubo, cada una tiene en julio Iván Redondo, en la vicepresidenta Calvo, Isabel Cela, cada uno tiene Ábalos, cada uno tiene su perfil y sus razones, pero en el caso de Cela extrañó mucho, porque fue una ministra que llevó adelante pues una ley con los parámetros que el PSOE, y digo el PSOE de siempre o de casi siempre, ha querido llevar a cabo. La campaña, y digo campaña, la intención del gobierno de prácticamente acabar con la enseñanza concertada, yo siempre digo que lo sabremos. Si eso es así, el curso ha empezado ya hace 3 meses y me parece que no se ha resentido la enseñanza concertada para nada. No sé, en el futuro, si creación de nuevos centros, no lo sé, está por ver, pero desde luego, si hay alguien que conozca que se le ha negado una plaza en la enseñanza concertada, o que se le ha expulsado para que se vaya a la pública, o a que ha sufrido algún tipo de presión, pues yo seré la primera que lo denunciaré. Isabel Cela tiene un perfil que yo creo que lo hará bien por su forma de ser, por su educación. Al final, ella se ha sido educada en el País Vasco en centros católicos, y también sus hijas han tenido ese tipo de educación. Pero sí, como consejera de educación que fue en el País Vasco, sí que fue una defensora a ultranza de una enseñanza pública de calidad, y sobre todo su gran dolor, vamos, al dejar de ser ministra, al quitarla a Pedro Sánchez, fue no llevar adelante el gran proyecto que ha dejado escrito, vamos a ver también qué da para este país, que es la dignificación absoluta de la formación profesional y darle un empuje importante. Entonces, yo creo que sí, que es un premio, porque el Vaticano gusta mucho, ya seas embajador de carrera o ya seas político, y yo creo que ella reúne unas características que estoy segura que no va a poner el Vaticano patas arriba, ni muchísimo menos. Pero claro, los acuerdos, a lo mejor algunas conversaciones hay que tener, sobre todo sobre temas económicos de la Iglesia Católica.
Claro,
ya no me enrollo más.
Hace solo 2 meses, en el Congreso del PSOE, se volvió a aprobar de nuevo, como viene haciendo de forma recurrente el PSOE, que hay que darle una vuelta a los acuerdos con la Santa Sede para lograr y hacer que la Iglesia se autofinancie.
La idea, solo una cosa, el Día de la Inmaculada, que es hoy, se celebra exactamente delante de la fachada de la Embajada Española ante la Santa Sede. Y el Papa oficia ahí, delante de la Embajada ante la Santa Sede, el ceremonial de la Inmaculada. Perdona, Morodo.
Decías, Carmen.
No, que, a ver, estamos hablando de que es un premio que se le da a la exministra. Yo creo, es verdad que es uno de los puestos más jugosos dentro de la carrera diplomática, pero tenemos diplomáticos muy bien formados que han hecho carrera. De hecho, ella va a sustituir, y me da igual que ese nombramiento y esa utilización política de determinados puestos tan jugosos en la carrera diplomática lo haga un gobierno de izquierdas o un gobierno de derechas, ¿eh? Pero ella sustituye a una diplomática, parece ser que está a punto de, es verdad, de jubilarse, sí, pero con una gran formación detrás. No entiendo por qué no podemos, dentro de todos los que están ahí, esperando además ir ascendiendo, ir cogiendo esos puestos, pues al final dar un premio a una ministra que se ha caracterizado por rebajar ese precio, que no estoy entrando a valorar, sino por una serie de elementos que a mí me hacen pensar, y creo que allí también en el Vaticano se interpreta de esa manera, como un guiño más allá del premio, un desafío, un gesto de estos que hace el Partido Socialista, que luego al final no se traducen en sus grandes promesas, porque estabais hablando, en el último congreso revisó la denuncia del Concordato. Una de las grandes promesas siempre del Partido Socialista ha sido la revisión de esos acuerdos. Cuando está en la oposición hace eslogan de esta materia, cuando llega al gobierno luego, como en tantas otras cosas, pues se constata la realidad y no se llega, la sangre no llega, ¿no?, a donde anunciaban que iba a llegar, pero al final a mí no me parece bien esta decisión.
Bueno, si estamos hablando de un pago a favores y a una relación de sintonía especial con el presidente Sánchez, quizá lo que llama la atención es cómo se decide o a quién se decide premiar y a quién se decide castigar dentro del gobierno. Estos días estamos asistiendo a lo que se está revelando, lo que está contando el Confidencial de los Migueles con Iván Redondo, Maite.
Sí, no, el nombramiento de políticos a cargo de embajadores ha sido una constante en este gobierno y en otros también. En el caso de Celaá, yo sí que creo que es una compensación de su gestión, que yo calificaría de desastrosa. No me acuerdo perfectamente de su papel de portavoz en las conferencias de prensa, que era pues un bochorno. Fue además digamos, le llamaron la atención, creo que fue el Tribunal Electoral, para hacer propaganda política usando la sala del Consejo sala de prensa del Moncloa. Y luego, pues, la LOMLOE, que yo sí creo que es una ley nefasta para la educación de este país. Pero bueno, ella es una persona muy disciplinada, que se mantiene desde luego una persona educada, con lo cual efectivamente por los pasillos del Vaticano no va a despintar. Otra cosa, no sé si llevará una agenda específica. Este Papa efectivamente es muy querido por la izquierda, sobre todo por las dictaduras latinoamericanas, pero no creo yo que a la hora de negociar el dinero o los acuerdos vaya a ser particularmente suave. O sea, ahí se pueden topar. La Iglesia es muy abierta, puede ser el Papa progre, pero en cuanto se toque el dinero y las prebendas que pueda tener la Iglesia Católica, ahí no van a ceder nada. Con lo cual, bueno, pues no sé qué agenda pueda llevar Celaá.
A lo mejor lo menos importante es la agenda, lo bien que va a vivir a partir de ahora, ¿no?
Eso te iba a decir, que desde luego
no tengo ninguna duda, tampoco creo que ella tenga mucho interés en entablar relaciones con el Vaticano. No era una de las materias que más le interesaban, al menos cuando estaba aquí.
Hombre, es cierto que su relación, como decimos, con la Santa Sede y con el Papa y con todo el equipo que rodea al Vaticano, es mucho más fluida, o ha sido mucho más fluida.
Sí. Pero vamos,
que con los obispos españoles.
Cuidado que además entre las atribuciones, si no me equivoco, de la embajada ante la Santa Sede está la ópera pía, que es el imperio inmobiliario que tiene el Estado español en la propia Roma.
Ese es uno de los puntos.
Vámonos a las cosas del comer, que es lo que de verdad importa.
Sí, también implica una gestión de muebles de muchísimo valor, ¿eh? Cuidado que hay que ser muy transparente también en esas actividades.
Bueno, voy a cambiar de embajada, de la de la Santa Sede, a la de París. Allí estuvo el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, destinado en la embajada de París. De ahí le recuperó Sánchez para nombrarle ministro de Exteriores y que lleve la diplomacia de nuestro país. No sé si habéis escuchado a Pablo Iglesias, él es vicepresidente del gobierno, ahora como analista político, opinar sobre ese nombramiento en cuestión de Pedro Sánchez, y diciendo que él no esperaba eso porque parece que el cese de Laya lo pedía Marruecos, según él, y que por eso nombró, porque era mucho más influenciable, Álvarez. Nombró Sánchez a Álvarez. Decía esto Pablo Iglesias ayer en Argentina.
Cabría esperar que un gobierno de coalición progresista como el que encabeza Pedro Sánchez, una política exterior coherente hacia la región latinoamericana. A día de hoy, resulta inverosímil que el actual ministro de Exteriores, el hombre en el que confía Pedro Sánchez para estas cosas, milite en el mismo partido que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, alguien que no ha parado de demostrar su compromiso y conocimiento de América Latina. Por el contrario, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, se parece mucho más a cualquier ministro de Exteriores del PP que a, por ejemplo, Miguel Ángel Moratinos.
¿Te sorprenden, Maite, las palabras de Iglesias?
En absoluto. Ha nombrado, además, Moratinos, Zapatero, a toda esta especie de núcleo absolutamente tóxico que está ejerciendo una diplomacia paralela ahora mismo a la del gobierno español. Zapatero ya desde la época, desde hace ya años, incluso Rajoy le dio el visto bueno, se dedicó a mediar supuestamente en Venezuela. Ahora vemos que ha ido muchísimo más allá. Hay una red a raíz de los todas las corruptelas que están saliendo a la luz, que implican también a Podemos, que implican a sectores, a personajes del PSOE muy cercanos a Zapatero, como fue el embajador Morodo, del cual pues Zapatero no habla. No sabemos cuáles son los ingresos de Zapatero ni qué está obteniendo a cambio de haberse convertido en el valedor de no solamente de Maduro, sino además lo estamos viendo como pequeño príncipe en el grupo de Puebla. Es algo absolutamente inexplicable. Tendrá una explicación, espero que algún día se pueda sacar a la luz y exigirle responsabilidades, porque creo que está haciendo muchísimo daño a la diplomacia española y, por supuesto, a los demócratas de América Latina. Entonces, claro, ¿qué se puede esperar de Pablo Iglesias? También con muy buenas relaciones con Zapatero, pues solamente puede atacar a Álvarez, porque justamente Álvarez yo sí creo que está haciendo una labor buena desde que volvió. González Laya había dejado el ministerio en una situación caótica. Él sí es diplomático de carrera, él conoce desde dentro los entresijos del ministerio, y lo que ha estado haciendo es poner un poco de orden en la casa, ¿no? Y me parece que es una, como ministro y como en su acción exterior, está siendo muchísimo más profesional de lo que fue Laya.
Sí, González Laya llegó con una buena carta de presentación, y yo creo que por eso la nombraron, por su especialidad en comercio exterior y esa tendencia que en los últimos años había en la diplomacia, por encargo de los gobiernos, de que la economía no la podían desterrar y tenían que ocuparse también de la diplomacia económica. Las cosas no son como los gobiernos quieren, sino que este gobierno se tuvo que afrontar conflictos políticos inesperados, como suele ocurrir siempre con Marruecos. Y ella, yo creo que fue, no gestionó en absoluto bien el tema de la llegada aquí del dirigente saharaui de Gali. Y bueno, al 100% yo no tengo las pruebas, pero creo que la cabeza de Laya, por ser cruda y descarnada, la pidió Marruecos, claro, ya era una política que no podía ser en absoluto interlocutora. Y si para un gobierno que en otros casos de sustituciones o de ceses de Pedro Sánchez, entre otras cosas, es Cela, también tiene algo que ver con eso. Es decir, tú puedes tener una opinión más o menos favorable de tu ministro, de tu ministra, pero si ha habido conflicto, no. Entonces, si ya supone un problema, tienes que salir.
Bueno, no sé si queréis aportar algo más.
Pues yo iba a decir solo que... Adelante, Morodo. Fíjate que queda divoso.
No.
Parece que hemos entrado a la vez. No.
No, sí, yo solo era un apunte. A ver, a mí no me sorprende, como decía Maite, evidentemente no me sorprende nada que coja la pancarta y se ponga a hacer el juego el ex vicepresidente a una serie de gobiernos y de modelos bueno, pues de regímenes además nada democráticos desde que ha dejado el cargo, pero lo que creo es que me parece que tiene un comportamiento profundamente desleal, más allá de las razones por las que se hubiese marchado, por las que se cesó la anterior ministra, el perfil técnico es mucho más presentable, creo, en estos momentos, y que además arregló él la crisis con Marruecos, al menos dentro de lo que se puede arreglar del nuevo ministro, es muy desleal y que no está en condiciones de dar lecciones a nadie, de dar lecciones ni dentro de su partido, dentro de lo que ha dejado como herencia en su partido, ni dentro de lo que ha dejado en el gobierno de España. Quiero decir que si hacemos un, no sé si el tiempo nos permitirá, pero si hacemos un repaso de cuál es el historial, el resultado y de cómo se presentó, cómo llegó y lo que ha dejado, me parece que Pablo Iglesias en estos momentos debería estar callado, que ni siquiera su opinión tiene valor dentro de ese movimiento asambleario que le aupó y que él utilizó para llegar hasta la vicepresidencia del gobierno.
¿Pero le habéis preocupado a Iglesias?
Cero.
No, está feliz.
Claro, yo creo que
pero bueno, en el gobierno no lo era. En el gobierno no lo era. No era nada feliz.
No, ¿no? Podía decir todo lo que se le pasaba por la cabeza, que sí puede hacer.
No, sobre todo que tenía que trabajar y no sabía cómo.
Pero debía existir, y suscribo lo que dice Carmen, un periodo de transición. No se puede utilizar la puerta giratoria del tertuliano al vicepresidente y el vicepresidente del tertuliano sin un periodo de prudencia y de lealtad. Porque de otra forma, primero, Iglesias tiene acceso a una información privilegiada que ha ido cultivando mucho tiempo en un Consejo de Ministros y cuyos secretos deberían permanecer como tales, precisamente por las obligaciones que conlleva el cargo, y si se va de cara al tertuliaje, pues tiene muchos otros argumentos a los que sujetarse sin que eso colisione con la responsabilidad de un ex vicepresidente de gobierno que debe un respeto al gobierno del que sale.
Bueno, darme un momento, enseguida hablamos de otros asuntos políticos, pero es que lo importante era el dato que se conocía anoche de la incidencia acumulada, que vuelve a incrementarse, además de una forma importante, más de 40 contagios en los últimos tres días durante este puente, y lo que aprobó ayer la Comisión de Salud Pública, formada por los técnicos de las comunidades, también del Ministerio, que aprobaron la vacunación en niños de entre 5 y 11 años con el suero de Pfizer, un tercio de la dosis que se le está administrando a los mayores, y esta duda abierta de qué va a hacer cada comunidad autónoma, porque en esto tampoco se moja el gobierno, y depende de los ejecutivos autonómicos el decidir cómo y cuándo se pone y se administra esa dosis. Y hay versiones para todos los gustos. Me escucha ya el consejero de salud del gobierno murciano, Juan José Pedreño. Juan José, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Por ejemplo, tengo entendido que allí en la región de Murcia se está apostando o se va a apostar por vacunar en vacunódromos.
Así es. En Murcia apostamos por vacunódromos porque en cierto modo seguimos también la línea que se ha realizado, se ha llevado a cabo con profesores o con alumnos por encima de los 12 años. Además, se suma otro factor, y es que si se ajusta a las fechas que nos ha anunciado el Ministerio de recibir la vacuna el 15 de diciembre, pues todas las comunidades podríamos empezar en esa fecha, y como usted sabe, pues en una semana habrá vacaciones en los colegios. Con lo cual, la estrategia o la logística que nos planteamos en la comunidad de la región de Murcia es hacerlo en vacunódromos.
Tanto ahora antes de las vacaciones, lógicamente durante las vacaciones de Navidad, pero ya una vez que llegue enero y que los niños vuelvan al colegio, la estrategia va a seguir siendo siempre la misma, entiendo.
Nuestra línea de trabajo va en esa dinámica. De todas formas, como bien sabe, en Murcia pues tenemos un comité COVID técnico que se reúne todas las semanas, que valora tanto la evolución epidemiológica como la campaña de vacunación. Si en algún momento se estima oportuno algún giro o cambio de estrategia o hacer algún tipo de vacunación mixta, pues lo plantearíamos. Pero ahora mismo la línea de que se baraja para hacer la vacunación de los niños por debajo de los 11 años, de 5 a 11 años, es precisamente en puntos de vacunación masiva.
Porque ahora mismo las dosis confirmadas, no sé si me equivoco, si me puede confirmar, las primeras que van a llegar la semana que viene son 150.000 vacunas a repartir entre todo el territorio nacional, y a partir de ahí, poco a poco, semana a semana, irán llegando más, hasta esos 3 millones en un primer momento para vacunar a todos los menores de 5 a 11 años, y dentro de 8 semanas otros 3 millones más para darles la segunda dosis.
Así es, ayer la Comisión de Salud Pública aprobó precisamente aplicar la segunda dosis a las 8 semanas. Con lo cual, hay dos estrategias, y es que se consigue mayor cobertura, al menos con una dosis, una cobertura mayor poblacional con una dosis, y también valorando por los propios expertos, pues conseguir, digamos, separar más la segunda dosis y, por tanto, disminuir posibles efectos secundarios.
No sé si se plantea el gobierno murciano que haya padres que no quieran vacunar a sus hijos y cómo convencerles.
Lo que está claro es que son edades que tienen que ser autorizadas por sus padres, y el convencerles, además de que debemos tener en cuenta las evidencias científicas, lo que nos dicen bueno, las sociedades científicas, lo que avalan fundamentalmente los trabajos que hay realizados sobre las vacunas, pues considerar también que es un gesto solidario, y además demostrar, como se ha visto, que con la vacuna han ido disminuyendo progresivamente las incidencias. Por ejemplo, recuerde la quinta ola, que fundamentalmente empezó por los jóvenes que aún no estaban vacunados. Cuando se les empezó a vacunar a un ritmo rápido, pues bajó la incidencia y se pudo controlar esa quinta ola. Ahora estamos viendo claramente que el virus principalmente está comprometiendo a las edades por debajo de 11 años porque no están vacunados. Consecuentemente, el resto de edades también se ven comprometidas, porque al final el virus contagia con facilidad, pero quienes están vacunados, como bien sabe, pues tienen un factor de protección, sobre todo de cara a la gravedad y a la mortalidad. Por tanto, importante conseguir esa inmunidad máxima total de grupo comunitaria que permita hacer frente a la pandemia, como se está demostrando al menos en las últimas olas, ¿no?
Consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, estaremos pendientes del desarrollo y de cómo va ya esta vacunación en menores de 5 a 11 años en su comunidad. Muchas gracias por estar
en Muy bien, muchas gracias, muy amable, hasta luego.
Hay distintas estrategias, como decía, por ejemplo, en Extremadura se ha apostado por vacunar a los niños en los propios centros escolares. Su consejero de Sanidad es José María Vergeles. José María, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué en este caso se apuesta por los colegios?
Bueno, yo creo que con el anuncio de la llegada de las dosis de forma global en estos primeros días, con ese 1,5 millones de dosis que se van a repartir por todo el territorio nacional, que a nosotros nos corresponden 30.000 dosis, si lo que queremos es vacunar y vacunar de forma rápida, tenemos que ir donde están los niños, ¿no? Y donde están los niños es en los centros escolares hasta el día 22. Nosotros estimamos que nos dará para primo vacunar, siguiendo la estrategia elaborada por la Comisión de Salud Pública, a las cortes de 11, 10 y 9 años, con esas 30.000 dosis, y entendemos que podemos hacerlo en los centros escolares. Yo siempre he dicho de forma prioritaria, porque luego cada una de las zonas de salud es un mundo, ¿no? Creo que como ya ha dicho el consejero de Murcia, es importante saber que van a necesitar autorización de sus tutores, pero que también yendo a otros lugares para vacunarse lo van a necesitar de la misma forma, porque la estructura familiar y afortunadamente la situación de trabajo que puedan tener los tutores en este momento, pues al final quien lleva a los niños son otros miembros de la familia que no son los tutores, ¿no? Con lo cual va a ser necesario sí o sí el que se tenga que llevar ese consentimiento, y habíamos pensado que debíamos aprovechar también la experiencia que tuvimos en 1997 con la meningitis C, que hubo que hacer una vacunación masiva a los niños y en los colegios no fue bien.
O sea, la idea es aprovechar que están en clase para, en horario escolar, administrar la vacuna a todos, sí. Digamos, los menores de 9 a 11 años en el caso de Extremadura, sí. De un tirón.
Sí, nuestra idea sería primo vacunar a todos los niños de 11, 10 y 9 años antes del día 22 de diciembre.
Y ya durante las fiestas intentar seguir rebajando esa edad en centros de salud o en hospitales.
Bueno, la siguiente remesa de dosis no comenzará hasta el día, aproximadamente el día 6, 7 de enero, con lo cual deberíamos volver a poner y administrar las dosis a partir del día 10, que ya vuelven a estar de nuevo en los colegios. Durante el periodo de Navidad es que la llegada de dosis no va a ser una realidad, y por lo tanto pues nuestro objetivo es que la primovacunación de esos niños sea la mayor posible y en el menor tiempo posible, de cara a que cuando lleguen las vacaciones pues estos niños estén protegidos, ¿no?
Entiendo que esta falta de dosis iniciales durante este mes de diciembre es lo que hace que se ralentice también la estrategia de administración de la segunda dosis, en lugar de las tres que recomienda la Agencia Europea del Medicamento, que se lleve hasta las 8 semanas para poder administrar esa segunda dosis.
No, yo creo que la decisión que toma la Comisión de Salud Pública está basada primero en determinados estudios que hablan de que si bien en la ficha técnica pone 21 días de separación de dosis, se ve en determinados estudios que se han realizado por diferentes organismos que la separación de ellas aumenta la inmunogenicidad, es decir, aumenta las defensas. Y por otro lado nos permite ir a una máxima primovacunación que ya de por sí aumenta la cobertura de estos niños, ¿no? Con lo cual yo creo que esas dos decisiones son las que han pesado. Yo no estoy en la Comisión de Salud Pública, pero entiendo que estas dos decisiones son las que han pesado dentro de la elección de esas 8 semanas.
Muchas gracias, consejero de Sanidad de Extremadura. Muchas gracias, José María Mergeles.
A ustedes. Y felicidades por el trabajo que hacen, porque nos están ayudando a que esto sea un logro colectivo, intentar controlar esta pandemia.
Es tarea de todos. Muchas gracias, José María.
Muchas gracias.
Y nos queda otro ejemplo más. Por ejemplo, en Cantabria, el gobierno de Revilla pues ha apostado por vacunar a los menores en centros de salud. Su consejero es Miguel Rodríguez. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo se va a llevar allí la vacunación en esos centros de salud? ¿Se va a llamar a los padres para que hagan que se citen y poder administrarles la vacuna, como por ejemplo si fuera cualquier otra dentro del calendario pediátrico?
Efectivamente, la razón fundamental de optar por los centros de salud, bueno, lógicamente viene motivado por el número de vacunas que se recibe. Si se recibiese un número inmenso, pues igual teníamos que plantear otra estrategia. Pero inicialmente, con el número de vacunas que se van a recibir, nosotros creemos que la mejor opción es los centros de salud, que es donde además habitualmente se vacunan los niños, donde conocen a su pediatra, conocen a su enfermera pediátrica, y por lo tanto pensamos que esa es, con esta primera remesa, la mejor opción para vacunar, además de que, como ya ha dicho el consejero de Extremadura, se necesita un consentimiento expreso por parte de los padres o tutores, y por lo tanto tienen que ir acompañados o bien hacerlo por escrito, o si no, ir acompañados en el acto de la vacunación.
Claro, lo que estamos viendo es que hay diferentes estrategias. Entiendo que hoy va a ser imposible que salga un proyecto común, una estrategia común del Consejo Interterritorial de Salud entre el Ministerio y ustedes, los consejeros. No sé si se echa en falta también en esta nueva estrategia de vacunación infantil un proyecto común que fije el Gobierno, que se ha fijado por el Gobierno.
Pues yo creo que no. Yo creo que en este caso cada comunidad autónoma es la que mejor conoce su situación, la que mejor conoce su territorio, y por lo tanto aquí lo importante es el objetivo final de que los niños estén vacunados y estén vacunados todos los más que se puedan en el menor tiempo posible. Por lo tanto, cada comunidad es la que tiene que decidir eso. Lo importante, ya digo, es recibir vacunas y ponerlas. El cómo, yo creo que eso es una estrategia que nos corresponde a cada comunidad y que además es bueno que sea así. En eso no tiene por qué haber diferencias. Lo que tiene que haber absoluto acuerdo es a qué edades, en qué forma, cuánto se espacian las dosis. En esos aspectos sí que tiene que haber absoluto acuerdo dentro del Sistema Nacional de Salud, pero no en el sistema en el que se pongan las vacunas. Nosotros, por ejemplo, lo vamos a hacer, como ya he dicho, preferentemente en los centros de salud. No descartamos otras opciones, pero inicialmente desde luego sea los centros de salud, y lo vamos a hacer fundamentalmente en horario de tarde y fines de semana, y con el sistema de autocita, es decir, que los padres se autocitarán a los niños para recibir la vacuna.
El proyecto, el propósito de vacunar, entiendo que la medida se hace igual que se ha hecho con los adultos, es decir, empezar por los de 11 años y empezar poco a poco hacia abajo hasta llegar a los 5.
Sí, efectivamente el criterio fundamental de orden será el de edades, es decir, empezando por los 11 años y acabando por los de 5, en función de las dosis que se vayan recibiendo. En Cantabria, aproximadamente la población diana, estamos hablando de unos 38.000 niños, y el orden será ese, el criterio cronológico de edad.
Le quería preguntar también a Anabel Díez.
Sí, buenos días, consejero.
Buenos días.
¿Usted ha detectado, todavía no ha empezado del todo, pero ha detectado entre los padres alguna inquietud por si debe o no vacunarse a los niños con tan corta edad? Ya sabemos que en otros países lo están haciendo, fundamentalmente yo creo que Estados Unidos fue pionero, pero aquí ha habido dudas. ¿Están ya despejadas? Y sobre todo, ¿cómo ve usted el clima social, los padres? ¿Cómo ven que se vacune a los niños, a sus hijos?
Bueno, yo creo que en este caso, Ana, fundamentalmente la mayor parte de los padres quieren que se vacune a sus niños, entre otras cosas porque en esta ola que estamos ahora ha pasado un poco lo que nos pasó con la quinta. En la quinta fueron los jóvenes que no estaban vacunados, y en esta ola tiene un alto componente también de SARS-CoV-2, de COVID en los niños. Por lo tanto, yo creo que ellos están muy por la labor de vacunarse, independientemente de que, como siempre, habrá algunos que no quieran vacunar a sus hijos. Pero nosotros ahora, fundamentalmente, aparte de intentar convencerles, yo creo que los datos están ahí. En esta sexta ola, fundamentalmente, se ha cebado con las personas que no estaban vacunadas, tanto en lo que se refiere a ingresos, a UCIs. Por lo tanto, ese es un dato fundamental que también nos tiene que ayudar a todos y a toda la sociedad a que esa gente que en principio es reticente a ponerse la vacuna, les hagamos entender que por el bien de la colectividad es fundamental que se vacune, y en este caso los niños también. Pero yo creo que mayoritariamente los padres están deseando que se vacune a sus hijos.
Y más ahora que llegan las Navidades y todas las celebraciones familiares. Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad de Cantabria, muchas gracias por estar esta mañana también con nosotros aquí en Más de Uno.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y darme un minuto, que sé que estáis deseando comentar esto de las 17 formas y estrategias diferentes de vacunación en menores, pero tengo que hacer una pausa. En un momento seguimos. Son las 9:06, las 8:06 en Canarias.
Más de Uno en Onda Cero. Es Más de Uno en Onda Cero.
Seguimos en tertulia en Más de Uno con Carmen Morodo, con Anabel Díez, con Mate Rico, con Rubén Amón. No sé qué os han parecido las explicaciones de los consejeros de Salud y de Sanidad de Murcia, de Extremadura y de Cantabria. No ven ellos que haya en los padres reticencias a que se vacune a los menores, y sí defienden que cada autonomía tenga una estrategia propia. En esto no se le pide decisión única al gobierno, Carmen.
Bueno, yo creo que en esto estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? Creo que cada una de las comunidades autónomas conoce bien cómo funciona su sistema sanitario, dónde tiene sus potenciales y su capacidad de sacar el mayor rendimiento a ese potencial. Si al final el objetivo es conseguir la mayor vacunación en el menor tiempo posible, pues yo respeto que dentro de que haya un criterio, el mismo criterio, en cuanto a edades, en cuanto a periodos, en cuanto a que lleguen las vacunas a todas las comunidades autónomas, pues que en ese análisis técnico decidan si funciona mejor su sistema ambulatorio o si pueden tener mayor capacidad utilizando pues los mismos colegios. Eso no le veo ninguna pega. Era, creo que es distinta, es la falta de coordinación, de liderazgo que ha habido durante la pandemia a nivel nacional y el criterio que se ha impuesto de yo me quito de en medio y dejo este marrón a las comunidades autónomas y que cada una gestione como pueda a nivel nacional, porque administrar la crisis sanitaria, bueno, pues al final genera un profundo desgaste, ¿no? Y luego también el hecho de que esa inoperancia de la política haya introducido la judicialización y que tengamos decisiones y restricciones y una gestión distinta desde el punto de vista sanitario en cada una de las comunidades autónomas. Pero yo creo que planteabas tú si los padres tienen o no tienen recelos. No sé, a mí me parece que en este tema es necesaria mucha información, mucha pedagogía. Venimos de pues en noviembre escuchábamos a importantes profesionales, expertos epidemiólogos que nos decían justamente que no era prioritario la vacunación de los niños. Eso lo tenemos ahí, es muy reciente. Entonces, hemos optado por este camino, hay precedentes, hay otros, como tú apuntabas, Anabel, que en otros países se está haciendo lo mismo, pero como venimos y lo tenemos muy reciente, yo creo que hay que ser muy claro, muy transparente, unirlo a una importante pedagogía y tampoco confundir demasiado. Las vacunas no son infalibles, estamos en un periodo muy duro, que es el otoño y es el invierno, tenemos que mantener pues esas medidas de protección, de cuidado, pero yo creo que también tenemos que hacernos una pregunta, y es hasta qué punto, dentro de que estamos en una situación de pandemia, y tenemos que mantenernos con todas las prevenciones y sabemos además dónde está el riesgo, hasta qué punto tenemos que ir asumiendo que hay que aprender a convivir con este virus, con todas esas medidas de cautela, y que aprender a convivir con este virus es asumir también que yo creo que somos capaces de eliminar, vamos a ser capaces de eliminar la gripe. No. Bueno, pues posiblemente las distintas variantes que están saliendo, hasta ahora no hay datos sobre la última que sean muy, muy, muy preocupantes. Hombre, pues sí, estar en alerta. Pero luego, por ejemplo, a mí me parece que sería mucho más prioritario, y eso no se va a hacer, que vacunar a nuestros niños, que hubiésemos llevado estas vacunas al tercer mundo, a las personas mayores del tercer mundo, al sector sanitario del tercer mundo. Es todo. Bueno, vamos actuando a ciegas, pero que hay muchas preguntas que te puedes hacer al plantearte el análisis global.
Maite.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen en el sentido de que la distribución o la vacunación de los niños, es lógico que al ser una cuestión casi de proximidad, me parece bien que cada comunidad organice las cosas en función de sus criterios. Luego, bueno, será interesante comparar los resultados, pero en fin, me parece que forma parte clarísima de sus competencias, ¿no? Otra cosa es que efectivamente lo que el gobierno llama cogobernanza, pues ha sido una dejación de funciones o una evasión de liderazgo en cuestiones claves como ha sido la ley de pandemias, que no se hizo en su momento y no se ha hecho después, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya dejado en evidencia pues la ilegalidad, ¿no?, de los estados de alarma. Si esto no ocurrió en la etapa crítica de la pandemia, pues ahora que ya sí tenemos la pandemia, pero es verdad que la alta tasa de vacunación está evitando el colapso hospitalario y las consecuencias más graves, pues más motivos tiene el gobierno para hacerse el loco y a dejar a las comunidades a su aire con todo, con el pasaporte COVID, con las vacunas y con todo. No. Dicho esto, bueno, lo del pasaporte, vamos a ver, porque eso también está generando muchísimas controversias. Hoy veía en la prensa que hay incluso empleados de grandes empresas como Santander, Endesa o Mediaset que están poniendo demandas contra la empresa por exigirles el pasaporte COVID o test PCR. Todo esto va a dar todavía que hablar y va a haber mucha controversia, pero yo sí creo que, bueno, la vacunación, ya por volver a la vacunación infantil, sí es importante, porque está viendo ahora que los colegios vuelven a ser, o están siendo, porque antes no lo eran tanto, ahora sí que están siendo un foco de propagación de la enfermedad, justamente cuando ya la población adulta está inmunizada en su gran mayoría.
Y es foco de transmisión, los menores que luego van a su casa y contagian a los padres.
Así es. Parece que está ahí ahora uno de los grandes focos de propagación, justamente en los colegios, sí.
Bueno, pero la vacunación de los niños no les exime de que también sigan contagiando, ¿eh?
Esa es la razón por la que se vacuna, de hecho, claro. Para que no propaguen la enfermedad. A ver, decía Carmen respecto a cómo empezamos a convivir o continuamos conviviendo, y hay un asunto que es delicado, que son las cuarentenas, ¿no? Las medidas de precaución que adoptamos, hasta cuándo paralizan o no una actividad y cuándo tenemos que empezar a condescender un poco más con las cuarentenas, por mucho que nos resulte grave, ¿no? Porque si por cada contagio que haya se va a producir 10 días de aislamiento de todos los entornos, entonces sí que vamos a una situación de colapso peligroso, ¿no? No en términos sanitarios, pero sí en términos de operatividad, sí, de vacaciones, de ritmo profesional, de capacidad operativa, de ritmo laboral, ¿no? Igual hay que reconsiderar esos patrones de aislamiento, sin subestimar la importancia que tiene cuando va a proliferar el virus, porque lo va a hacer proliferar, en un contexto muy diferente, con la población muy vacunada, con las zonas sensibles mucho más controladas y desde luego con la animación que supone el pasaporte COVID para quien no quiera vacunarse tenga un motivo ya definitivo para hacerlo. Sería interesante que España tuviera medidas de protección más grandes de las que tiene. No tiene, en mi opinión, mucho sentido que para ir a Portugal las medidas sean tan restrictivas, y me parece bien, y para venir a España no haya ninguna. Sobre todo el PCR, que se reclama a todos los turistas que van hacia afuera, en muchísimos países europeos y en Estados Unidos, y en cambio en España no lo tenemos. Un poco más de homogeneidad en ese sentido creo que es conveniente, y es preocupante el dato de las hospitalizaciones en algunas comunidades, ¿eh? Las hay que llegan al 22%, ¿no?
La Rioja.
Y ese es un dato enormemente preocupante, porque hasta la fecha teníamos garantizado que precisamente por la tasa de vacunación tan elevada las hospitalizaciones no existían. Es verdad, donde más se producen es entre los no vacunados, pero con 22% de ocupación hospitalaria en Cataluña también hay datos inquietantes.
La Rioja, 22% de ocupación de camas UCI, País Vasco 17%, Cataluña 17%.
Bueno,
otra vez a tensionar los hospitales y las unidades de cuidados.
Esos datos deben ir acompañados siempre de qué porcentaje de las personas ingresadas efectivamente están sin vacunas.
Sí, claro.
Sí, es el mayor número de ingresados está sin vacunar. Eso estábamos hace nada en un 60%, eran los ingresados sin vacunar, ahora no sé cómo estará. Bueno, yo sin alarmismos, pero bueno, empezamos hace dos semanas sin incidencia hospitalaria apenas, todo iba muy bien y era el dato en el que nos teníamos que fijar, en cómo están los hospitales y no tanto en la incidencia, en ese número por cada 100.000, pero sí, precisamente mirando a los hospitales, nos lo tenemos que tomar en serio. Ahora, si observamos, y lo entiendo, los gobernantes, el del gobierno central y el de las comunidades autónomas, están horrorizados ante la posibilidad de tener que constreñir a los ciudadanos socialmente, y aunque ya están empezando a decirlo, pero aquí falta la norma, como propuesta, como recomendación. Y claro, ¿qué es eso de una recomendación? Se recomienda que no haya grandes aglomeraciones, se recomienda que se limiten al máximo las comidas y las cenas de empresas, sobre todo, que son las que más personas reúnen. Estamos en el terreno de la recomendación. Yo reconozco que tomar decisiones es difícil y el miedo también paraliza a los gobiernos de alguna manera. Decir, ¿cómo digo yo ahora a los hosteleros que no se pueden celebrar estas fiestas, o que estamos recomendando a la población que no haya aglomeraciones? Ayer ya empezaban a hablar de las anulaciones que está habiendo en la hostelería. Yo lo siento muchísimo, claro, porque cómo no, pero hay que mirar a los hospitales y cómo estamos, ¿eh? Y el hecho es que está creciendo otra vez el número de contagiados.
Y no conocemos los datos de los contactos que ha generado este puente y esas grandes afluencias masivas a ciudades, por ejemplo, como Madrid, donde ocurrió lo que decía Anabel, la Comunidad de Madrid mira al ayuntamiento y le responsabiliza de esas afluencia, sobre todo a la zona centro, lo que dice el ayuntamiento, la delegada del ayuntamiento de Seguridad Ciudadana, dice, bueno, no están los ciudadanos incumpliendo ninguna normativa, porque la normativa dice, hay que mantener 1.5 metros de distancia y si no es posible llevar mascarilla. Si van miles de personas al centro, pero todos con mascarilla, ¿qué se hace? Cerrar el centro, cerrar de nuevo la hostelería, cerrar comercios. Y ahora en puertas de las Navidades, que precisamente cuando pueden recuperarse un poco económicamente, pues...
Pues eso están haciendo en algunos países europeos, ¿no? En Alemania, está claro, en Bélgica, los mercadillos, preciosos mercadillos belgas, sobre todo de Bruselas, se ha recomendado que no se vaya. Bueno, mascarillas, que no se me ocurre otra cosa, mascarilla y vacunas.
Mascarilla y a ver lo que viene, porque hablabas de Alemania.
Sí.
A esta hora está ya el debate de investidura del nuevo canciller, de Olaf Scholz.
Sí.
cuya elección o selección de ministro de Salud es precisamente un científico destacado, respetado allí en el país, sí. Que lo que quiere es que ya esta misma semana se aprueben restricciones más agresivas, es decir, el nuevo gobierno va a ahondar en ese paso de poner más limitaciones a los ciudadanos para intentar así poner coto al incremento de
contagios. Recordar que el Parlamento tiene previsto en febrero imponer la vacunación obligatoria en Alemania.
Eso es.
Sí. Eso te iba a decir que hay unos núcleos
obligatoria, o sea, es
no hay unos núcleos de antivacunas mucho más importantes que aquí, sí.
Claro, pero si ya en febrero se va a obligar a vacunarse a la población alemana, si en Grecia se están imponiendo multas a los mayores de 60 años que no quieren vacunarse, si en Austria multas de 7.200 euros también a los que no quieren vacunarse, y el nuevo gobierno alemán de Scholz lo que pide es ser aún más restrictivo, ¿qué nos queda?
A ver, el Barça Bayern de Múnich se va a jugar hoy sin público.
Eso es.
Y va a jugar el Sevilla en Salzburgo sin público. Por citar una ciudad representativa de Austria y otra de Alemania, ¿no?
Una imagen que parecía olvidada.
Sí, por eso digo que... Y vamos a encontrarnos con cifras de contagios elevadísimas dentro de poco también en España, lo cual nos va a sugestionar la idea de una sexta ola inquietante, al tiempo que conviene condescender porque la gravedad de los casos no es la que representan los números, ¿no? Pero que vamos hacia una sugestión... Y hace una situación delicada este mes de diciembre y el comienzo de enero es así, pero hay que afrontarlo con serenidad porque hay muchas más garantías para defenderse de ella que de la enfermedad que las que teníamos hace un año, ¿no? O sea, no creo que tenga sentido, el menor sentido, hacer comparaciones absolutas de cifras sin considerar el grado de resistencia que tenemos al virus en las sociedades. Y luego hay otro misterio, que sea hasta cuándo la variante Omicron está entre nosotros, más allá de los casos conocidos, precisamente por la incapacidad que tenemos para secuenciar el virus, ¿no? Seguramente hay muchísimos más casos de los conocidos, y los conocidos representan una especie de amenaza de punta de lanza, pero la realidad del Omicron es completamente desconocida en España, ¿no?
Tanto la transmisibilidad como la virulencia de la nueva variante.
Pero de momento los datos que tenemos no son preocupantes.
Pero porque no hay forma de medirla.
No, pero digo que los datos que conocemos de las personas que se han visto afectadas no son preocupantes.
Es verdad, es verdad.
Yo estoy contigo, Rubén. Es que creo de verdad que no podemos plantearnos el análisis de la situación actual como hace un año cuando no estábamos vacunados. Con todo lo que tienen las vacunas y con esas dudas que existen sobre su eficacia a partir de un determinado plazo. Hay que ajustarse a lo que tenemos en estos momentos. No vamos a terminar, no vamos a acabar con el virus. Si resulta que la variante Omicron o la que nos vengan, habrá que ir actuando y respondiendo en función de las circunstancias. Pero si hasta ahora no hay datos que te lleven a pensar que es más grave, al final es mucho más problemática la Delta que esta. Pero se genera y yo creo que también hay veces... que hay comportamientos de sobrereacción cuando nos y sobreactuación cuando faltaron esas actuaciones y esas decisiones porque no sabíamos cómo nos movíamos en unos momentos iniciales de la pandemia. Yo creo que a día de hoy, evidentemente, con todas esas medidas de control, la vacunación, el plantearnos que estas Navidades tampoco pueden ser exactamente igual que si no tuviésemos una situación de pandemia, pero que lo que tenemos que tener en cuenta es sobre todo la incidencia hospitalaria y cómo funciona nuestro sistema sanitario. Y eso es lo que debe medir, no solo las cifras de contagios, porque si las cifras de contagios o la incidencia es muy alta, pero estamos constatando que no se traduce en personas que demuestren o que tengan síntomas graves ni que requieran una atención sanitaria, vamos a intentar mantener en la medida de lo posible la normalidad, porque yo insisto, yo es que creo que tenemos ahora mismo muchos más, vamos a ver cómo salimos de esta, pero tenemos muchas más posibilidades de salir arruinados todos y a ver qué mundo nos encontramos que ahora mismo. Bueno, pues que al final esto se traduzca en un desenlace fatal para la mayoría. Y no quiero decir que vacunación y medidas, sí, pero seamos consecuentes con el contexto en el que nos estamos moviendo ahora mismo.
Me quedaba por escuchar a Maite y ya cambiamos de asunto.
Sí, no, simplemente sí, estoy de acuerdo también con Carmen. Quiero decir que ahora ya se trata de convivir con esto. Afortunadamente, además de la inmunización, los poderes públicos y las propias empresas tienen ya más o menos las pautas, saben cómo actuar, y yo creo que hay que tener, bueno, pues sentido común, pero sin querer anular y replantearse otra vez cierres como se plantearon al principio cuando esto nos sorprendió a todos, ¿no? Yo creo que se trata de convivir e ir surfeando las olas de la mejor manera posible.
Pues en un momento os planteo nuevos asuntos. Tenemos pendientes, pues aún hablar del rey Juan Carlos, del rey emérito, del sucesor de Merkel y de lo que puede dar de sí o no este nuevo gobierno alemán, de Joe Biden y de Putin, y esa conversación que han mantenido algo tensa, dicen las crónicas, pero lo voy a hacer y os voy a preguntar sobre ello a la vuelta de esta pausa.
Más de uno en Onda Cero.
Acaban de dar las 9:30, las 8:30 en Canarias. Entre los temas que os planteaba, el último, quizá el más polémico desde hace ya meses, es todo lo relativo al rey Juan Carlos, al rey emérito, esa petición que ha hecho saber de que quiere regresar a España y quiere además hacerlo con una aportación de dinero público, con un pago, porque entiende que sus problemas con Hacienda ya están solucionados o están en vía de solución y que por eso debe volver a cobrar por lo que es el emérito de nuestro país. No sé qué opináis al gobierno. Ayer se le preguntó a la portavoz, a la ministra portavoz, a Isabel Rodríguez, y para no criticar, pues hizo lo que hace este gobierno cuando se le pregunta por don Juan Carlos, que es alabar al rey de ahora, a Felipe VI, y dejar atrás todo lo que hizo el emérito. Anabel.
Sí, es que defender al rey emérito tiene su mérito, ¿eh? Tiene sus complicaciones, porque...
Bueno, Rajoy lo hizo cuando presentó el libro, diciendo que él no lo hubiera enviado.
Aludió al pasado y a la trayectoria política del rey Juan Carlos y cómo se había comportado. Lo que ocurre es que, además de sus temas judiciales o sus fraudes a Hacienda y sus regularizaciones, que eso ya es muy importante, pero bueno, yo creo que con una buena ingeniería jurídica y con algunas ayudas de la Fiscalía, pues es posible que pueda sortearlo. No tengo certezas. Bueno, está el asunto de Londres, que ahora mismo, por la denuncia de Corina Larsen de que había sido acosada y amenazada por el rey Juan Carlos. Me hace gracia, si es un inciso, porque los jueces británicos quieren saber cuál es la situación del rey Juan Carlos dentro de la casa del rey y dentro de la monarquía española. Y bueno, yo es que digo, pues, y a casi todos los españoles también, sí, nos gustaría saber cuál es su estatus, porque no está claro, como tantas cosas que están todavía pendientes de regular en la monarquía, digo por el bien de la monarquía y que se están posponiendo, el gobierno no ve manera de, porque tampoco lo ve claro Zarzuela, de qué hacer. Solamente por los pocos datos que tenemos, yo creo que sí que tenemos la única certeza, y es que el rey Felipe, el rey de España, está muy preocupado por lo que puede, el perjuicio que su padre ha hecho y puede seguir haciendo a la monarquía. Yo creo que eso es indudable. Y es el propio rey Felipe VI el que no ve conveniente, y menos ahora en Navidad, no sé eso cómo se arreglará, porque sí que hay gente que está haciendo de mediadora, no sé cómo se arreglará, pero el rey Felipe no quiere que su padre venga, al menos pronto, a España. Y él le quitó la asignación, el rey Felipe le quitó la asignación. Y que el emérito vuelva a pedirla, primero, denota y pone de manifiesto el pulso que está echando a su hijo, y el perjuicio, y luego también me parece que el rey emérito está fuera de la realidad. Él no es consciente, lo ha estado en los últimos años, está un poco fuera de la realidad porque pensaba que sus acciones no tenían por qué ser penadas. Me acuerdo con Botswana y con los elefantes, que ahí tenemos
el inicio del declive.
El principio del declive. Le costó reconocer y pedir disculpas. Pero en estos momentos, desde luego, el rey emérito. Por otra parte, no sé cómo ha pasado en la historia de España con todos los Borbones, digo familiarmente, que vaya familias tan mal avenidas. Y yo creo que ahora estamos en el mismo caso, pero claro, todo esto tiene trascendencia política fuerte y ya me callo.
Carmen.
Bueno, yo creo que en esto Zarzuela y Moncloa sí van de la mano en la gestión de... No sé, Anabel tiene más información, pero en la gestión de la situación del rey emérito. Que los mensajes que se filtran desde el entorno, que al final son él, son suyos y vienen de él y utiliza pues a sus sí, tentáculos amigos, más próximos. Exactamente, pues amigos, eso es. Pero quiero decir que esos son suyos, sí, esos mensajes que vienen del rey emérito. Hacen daño a la figura de la jefatura del Estado, más allá de las rencillas y las diferencias personales que pueda haber. Felipe VI está cumpliendo con sus obligaciones y ha colocado por encima de su situación familiar, de las relaciones personales, la institución que representa. Los comportamientos que ha tenido, termine como termine esto, con se archive y todo lo demás, los comportamientos que tuvo y ha tenido el rey don Juan Carlos, no tienen arreglo. No tienen arreglo porque si hay algo que se exige a la jefatura del Estado por todos los privilegios que tienes, es una ejemplaridad absoluta. Y esa ejemplaridad ha faltado en el ámbito personal y en la utilización que ha hecho de su cargo. Y eso, diga lo que diga la justicia, ante la imagen que tiene, ante la opinión pública, ya no se puede recuperar. Por tanto, no puede. Si vuelve, tiene que ser una situación de discreción absoluta. No puede volver a ejercer como en el papel ese de rey emérito. Tiene que mantenerse apartado. No le gustará, será una desgracia, todo lo que queramos plantear. Pero esto no tiene arreglo. Y no va a haber marcha atrás, yo creo, en todas las decisiones que ha tomado ni el rey, ni siquiera creo, no solo que no vaya a haber marcha atrás, hablaba de una ley de la corona, de regular de alguna manera la inviolabilidad, todas esas decisiones que a futuro a lo mejor se tienen que tomar si hubiese consenso entre los principales partidos, lo que habrá que hacer es avanzar por ahí, no rectificar las decisiones ya adoptadas.
¿Algún apunte, Maite?
Sí, bueno, yo no creo que tampoco la Casa Real haya manejado esta crisis bien. Quiero decir, es efectivamente una patata caliente, pero yo no sé hasta qué punto el destierro del rey ha contribuido a solucionar nada, porque desde luego el que esté fuera no va a hacer olvidar ni va a borrar la realidad, ¿no? Entonces, ahora mismo, yo no sé si se ha publicado, José Antonio Zarzuela se quiere volver y cobrar su asignación, efectivamente como si estuviera en otro planeta, pero lo cierto es que en un momento dado tiene que volver y yo no sé, la familia real sabrá cuál es su situación financiera, pero en fin, lo normal es que tenga una pensión de vida, sobre todo si en este momento, como parece, la Fiscalía la Fiscalía Anticorrupción no ha encontrado motivos para procesarlo. Acabamos de ver que la Fiscal General ha prorrogado 6 meses más la investigación, pero lo que parece, todo apunta a que se trata de una maniobra para dificultarle el regreso justo ahora en Navidades, que tiene el rey Felipe el mensaje navideño y que podía complicarle mucho la existencia. A ver, es el propio hijo el que lo tiene que solucionar. Y me parece que seguir posponiéndolo, que se quede en Abu Dhabi y seguir manteniendo el expediente siempre abierto, no va a facilitar las cosas, ¿no? Creo que no se tenía que haber ido, porque precisamente además dio argumentos al sector más antimonárquico de Podemos para decir que huía y de paso enfangar al actual rey. En fin, yo, si no hay tampoco además hasta ahora ningún cargo específico que se le haya podido formular, no veo por qué tiene que seguir viviendo fuera. Otra cosa es que lo metan en Zarzuela, evidentemente, ¿no? Pero me parece que puede aquí rehacer su vida de una manera, o sea, intentando controlar los daños lo máximo posible, pero desde luego, tal y como están las cosas, nos tenemos garantizado cada mes un escándalo, o cada mes otra vez el tema en los papeles.
No, yo creo que el limbo este es la solución perfecta, en cambio. Creo que prorrogar la situación, la propia estrategia de la Fiscalía, archivar no significa sobreseer, y los casos no están sobreseídos. Si se archivan y después se vuelven a abrir las investigaciones, quiere decir que tienen una cierta vida de prosperidad, que su desenlace en absoluto depende no ya de las fechorías que hizo el rey, que se pueden acreditar de forma bastante elocuente, sino del escudo de la impunidad o de la inviolabilidad, ¿no? Que son argumentos muy embarazosos para sostener en defensa de la propia causa, incluida la que se ha abierto en Londres y que tiene como objeto si acosaba o no a Corina para hacerse acreedor de los 65 millones de euros, ¿no? Creo que el desprestigio de Juan Carlos I es muy alto y que su presencia en España es enormemente embarazosa y que las expectativas de volver a hombros para recuperar su prestigio y su reputación vuelven a demostrar lo lejos que está del sentimiento de la opinión pública y de lo peligroso que es para la propia monarquía y la monarquía parlamentaria la figura del rey Juan Carlos, que fue quien más la defendió y quien la hizo posible, desde luego, pero que se ha convertido finalmente en su gran amenaza.
Esos 65 millones de euros, por cierto, que da toda la impresión de que Corina se los quedó con todo el morro, era una cesión que le había hecho el otro para blanquear las cuentas. Exacto. Ahora, sería interesante saber, porque esta señora también está procesada en Suiza, sí. Si corresponden a comisiones irregulares, se supone que este dinero, donde tendría que retornar, es a las arcas públicas españolas y no en el bolsillo de esta señora.
Pues iremos viendo a ver en cómo avanza este asunto. Quedan 18 minutos para llegar a las 10, a las 9 en Canarias. Os cuento que hay alarmas y hay superalarmas. Hay promos y hay superpromos. Y eso lo sabe muy bien Movistar Prosegur Alarmas, que ahora te trae la alarma que es mucho más por un precio que de verdad es mucho menos, Marisol.
Y por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022. Yo ya tengo la mía. Con ella tengo aviso a la policía 24 horas que reacciona inmediatamente en caso de emergencia. Y si salta la alarma, estoy lejos de casa y hay que abrirle la puerta a la policía, pues un vigilante acuda podría ir a mi casa de inmediato. Y además ahora está sin cuota de alta y con instalación gratuita. Seas del operador que seas. Recuerda, por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022 y después por 49,90 euros al mes. Contrata ya tu alarma antes del 15 de diciembre en tiendas Movistar, en movistar.es o llamando al 900-226-600. 900-226-600.
Y antes de cerrar esta parte de Más de Uno, hay que preguntarle a Ignacio Rodríguez Burgos cómo están abriendo hoy los mercados. Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Rubén. Pues los inversores ponen fin a la racha alcista y aprovechan las subidas de los últimos días para vender a buen precio. El IBEX 35 retrocede ahora un 0,26% a los 8.537 puntos. Los valores turísticos son los que dominan en la parte de las caídas, con recortes superiores al 2%. Es el caso de la aerolínea IAG, del gestor de aeropuertos Aena y también de Meliá Hoteles. En la parte alta, los valores que más suben, pues farmacéuticas, industrias como Arcelor y Acerinox o Celnes, y energéticas como Solaria y Endesa, que también aprovechan el momento. En el mercado de la energía, el coste hoy de la electricidad en el mercado mayorista se reduce a la mitad respecto a ayer, cosas de ser festivo, a 108 euros. Pero en el mercado del gas hay subidas, se encarece más del 4% por las tensiones en Ucrania y las amenazas de Rusia. El petróleo en los 75 dólares el barril, un 45% más caro en lo que va de año, y todo esto mientras el Banco Central Europeo nombra director de economía a Óscar Arce y la española Nadia Calviño opta a presidir el Comité Monetario del Fondo Monetario Internacional. Por cierto, el FMI en sus proyecciones indica que Venezuela será el país cuya economía peor salga de la pandemia. Los mejores, su vecina Guyana e Irlanda, y España, pues junto con Estados Unidos, el país donde más se va a incrementar la deuda en este periodo. 25 puntos más de deuda pública sobre el PIB.
Gracias, Ignacio.
Un abrazo fuerte.
Nos da tiempo todavía a indultar a alguien, Namón.
Sí, y no es la primera vez que indulta a Biden, bien lo saben en la Casa Blanca, pero la última razón para hacerlo consiste en el amago de boicot que Estados Unidos ha lanzado a los Juegos Olímpicos de Invierno organizados en China. Amago quiere decir que no estarán los representantes del gobierno americano, pero sí los deportistas. O sea, un boicot invertido, porque lo grave sería que no estuvieran los deportistas y sí lo hicieran los representantes del gobierno. Por eso no puede hablarse seriamente de boicot, boicot fue el de Estados Unidos a la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y la réplica de la Unión Soviética a Estados Unidos en la edición sucesiva de 1984, Los Ángeles, naturalmente en el contexto de la Guerra Fría y de la lógica bipolar. China es ahora el antagonista del Imperio Yankee, por eso aporta muy poca credibilidad que el argumento del boicot americano consiste en los derechos humanos y no porque se respeten en modo alguno en China, sino porque son el pretexto de una guerra comercial y geopolítica. De importarle a Biden los derechos humanos, interrumpiría de inmediato las relaciones con las satrapías del Golfo y la condescendencia con otras dictaduras menos poderosas de la que representa el capital comunismo de Xi Jinping. Imaginamos al presidente chino más alegre que triste por el favor de Joe Biden, porque Biden no está ejerciendo una demostración de fuerza, sino una prueba de debilidad que deriva el pulso al desenlace de los Juegos de Invierno. Más les vale a los atletas chinos imponerse a los americanos, y no porque les estimule la victoria, sino porque debe asustarles y mucho la represalia de la derrota.
Bueno, no me habéis querido contar nada ni de Biden ni Putin ni esa videoconferencia ni de Scholz, así que esto lo dejo aquí anotado en una en un folio y se lo paso mañana al Sina y ya el que tire para adelante, que es lo que tiene que hacer. Muchas gracias, Morodo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Anabel.
Gracias
Maite. Gracias, Rubén.
Gracias.
A ti.
Ya está aquí Marisol para darnos unos Callahan.
Para que tengáis un buen día, porque Callahan Adaptation tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. En Callahan están continuamente innovando para ofrecerte lo último en tecnología para caminar. Son zapatos de máxima calidad que te aportan amortiguación, ligereza y una comodidad sin precedentes, combinando tecnología con artesanía y máximo confort con diseños. Descubre el placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es.
Pues en un momento, las noticias, el boletín de las 10 y luego más de uno con Begoña Gómez de la Fuente. Esto es Onda Cero. Estamos donde Alsina.